Bueno, capítulo 8, el mono espejo. Dos días le llevó confirmar por completo que se encontraba en una isla, y en una isla desierta. Recorrió el terreno de punta a punta sin encontrar construcciones ni señal alguna de actividad humana. Casi no había animales excepto pájaros. El centro de la superficie de la isla lo ocupaba una pequeña selva, más que nada de cocoteros y plantas salvajes. Mitigó el hambre con algunos cocos y una fruta pequeña y rojiza que al principio le desagradó por ácida, pero a la que luego se fue acostumbrando. Por las noches dormía en la playa, a cielo abierto, soñando con la posibilidad de divisar en el horizonte un barco que pudiera rescatarlo. Durante el día buscaba alimento y recorría las distintas playas escrutando el mar en busca de una embarcación salvadora. Al tercer día, mientras intentaba trepar un cocotero, tuvo la certeza de que un par de ojos lo observaban. Estaba a mitad de camino en su ascenso hacia los cocos, con las piernas y los brazos aferrados al tronco, una posición en la que le era imposible defenderse. En un árbol similar, ubicado a no más de 5 metros, descubrió la presencia que había intuido. Un mono bastante grande de tamaño lo contemplaba en silencio. Parecía encontrarse en la misma exacta posición que él, con las piernas y los brazos cruzados alrededor del tronco. Tenía los ojos bien abiertos, de color verde, rodeados por unas ojeras rojas. La nariz chata, la boca grande cerrada y en la cabeza algunos pelos revueltos. Yusuf y el mono estuvieron mirándose durante un largo minuto, sin que ninguno de los dos se moviera. Finalmente, Yusuf hizo un gesto con la mano que pretendía ser amenazador. Le pareció que tenía que dejar claro que ahora era él quien mandaba en la isla. El mono alzó el brazo y copió con exactitud el movimiento de Yusuf. Luego, sosteniéndose del tronco con sus patas, soltó los dos brazos y los usó para arrancar un coco que sostuvo oliendo un buen rato mientras Yusuf lo observaba con envidia, pues era un coco de gran tamaño y aspecto apetitoso. Repentinamente el mono arrojó el coco hacia Yusuf, le pegó en pleno rostro y lo hizo caer del árbol. Apenas se levantó del suelo, dolorido, buscó al mono para ajustar cuentas, pero ya había desaparecido. Yusuf sabía que era imposible, pero lamentaba cada minuto no haberse llevado del barco, antes de tirarse al mar, un cuchillo o alguna herramienta, pues ahora debía valerse de sus propias manos hasta para abrir un coco. Por la noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el hambre se hacía más fuerte y lo llevaba a recordar la gran variedad de alimentos que había conocido en el zoco. Volvían a su mente los puestos repletos de dátiles, quesos y carnes. Por momentos se sentía espiado, pero cuando forzando los ojos recorría la oscuridad que lo circundaba, solo encontraba la playa desierta. Al quinto día se encontraba verdaderamente desesperado de estar en la isla. Ya no soportaba tener la vista clavada en el horizonte a la espera de un barco que lo rescatara. Como juego, y para mantener la mente ocupada, se puso a pensar en el bastón de plata. Hasta trató de imaginar al misterioso Abdurrahman, el poseedor del bastón, que el viejo Ahmad había mencionado en su relato, diciendo que era un peligroso brujo. Yusuf no le tenía miedo. Se enfrentaría a él sin dudarlo. «Sus hechizos no servirán conmigo», desafiaba Yusuf a un imaginario Abdurrahman en la soledad de la isla. «Ni lo intente. ¿Sabe usted las cosas que he atravesado para llegar hasta aquí? He escapado de prisión, fui náufrago en una espantosa isla y seguí adelante porque sabía que el bastón de plata tenía que ser mío. Entréguemelo». Yusuf despertó de su ensoñación al notar una presencia en su flanco izquierdo. A unos pocos metros, el mono que lo había tirado del cocotero lo observaba con curiosidad. Yusuf se sintió ridículo. El mono lo había estado observando durante toda su actuación. Le gritó que se fuera y el mono le respondió gritando él también. Nuevamente parecía imitarlo. Yusuf se preguntó si la carne de mono sabría bien. Quiso atraparlo, pero el mono huyó apenas intentó acercársele. Otro día, mientras paseaba por la isla, Yusuf encontró una rama que por su forma le recordó al bastón de plata. Como no había visto nunca el bastón con sus propios ojos, en realidad le recordó la forma que él mismo le había dado en su cabeza. Siguiendo con el juego, decidió que ese era verdaderamente el bastón de plata. El malvado brujo Abdurrahman yacía en la tierra. Luego de un combate feroz en el que lo había atacado con todo el poder de su magia, Yusuf lo había derrotado. Ahora el bastón era todo suyo. Por un momento casi fue real, como si pudiera sentir el poder del bastón. Y ya no se separó de él. Lo llevaba en sus excursiones por la isla y mientras dormía el palo descansaba a su lado. No se había vuelto loco. Tenía claro que ese no era el verdadero bastón de plata. Y sin embargo, temía que el mono imitador intentara robárselo. ¿Para qué iba a querer un mono aquella rama que solo él sabía que representaba el bastón? Y en caso de que se la robara, ¿cuál era la diferencia entre esa y las cientos de ramas similares que había en la isla? No importaba. Yusuf cuidaba su palo bastón con celo. Con el pasar de los días, el juego se volvió más complejo. Yusuf comenzó a simular que convertía las cosas que tocaba. Podía apoyarlo sobre una roca o un árbol o coco, entrecerrando los ojos, veía el objeto dorado. Luego trataba de recordar que esa roca, ese árbol o ese coco que había tocado, ahora eran de oro y cada vez que pasaba por delante los veía brillar. Mientras paseaba por la isla con su palo, decidía sobre qué cosas convertiría ese día. Podía pasar horas contemplando una roca, imaginando cómo sería cada detalle en oro o perseguir a un insecto, luego de haberlo tocado con el palo para ver sus patas o antenas doradas. Con este juego los días se hicieron más fáciles y aunque aún dedicaba un par de horas al día a escrutar el horizonte en busca de barcos, la mayor parte del tiempo se divertía convirtiendo la isla en oro. Su única preocupación era el mono. Cada tanto se le aparecía en su recorrido y de inmediato comenzaba a imitarlo. Por esa particularidad, Yusuf pensaba en él como el mono espejo, y así lo llamaba cuando quería echarlo de su lado. «¡Fuera, mono espejo, fuera!», le gritaba, a lo que el mono respondía imitando cada uno de sus gestos. Un día, el mono espejo llevó su imitación al extremo. Tomando él también un palo similar al que tanto cuidaba Yusuf, comenzó a copiar la práctica de tocar árboles, piedras y lo que se le cruzase en el camino, como si él fuera también el poseedor de un bastón con propiedades mágicas. A Yusuf no le gustó nada, lo tomó como una burla. Tal vez, al ver al mono espejo, tomaba conciencia de lo ridículo de su comportamiento. Además, se había compenetrado tanto con su fantasía que realmente veía las cosas convertidas en oro, y cuando el mono espejo tocaba un mismo objeto con su palo a los ojos de Yusuf, ese objeto volvía a ser como era antes. En su fantasía, el palo del mono espejo se convirtió en un antibastón de plata, con la cualidad de volver los objetos a su estado original. Desde ese momento empezó entre ellos una feroz competencia. Yusuf dedicaba el día a convertir la isla en oro y el mono espejo iba detrás de él, volviendo las cosas a la normalidad. Nada hubiese querido más Yusuf que atraparlo, pero el mono espejo era muy rápido y nunca podría haberlo alcanzado. Llegó la temporada de lluvias y la vida en la isla se hizo difícil. Yusuf decidió construir una choza en la playa para protegerse y no tener que dormir en la intemperie. Juntó algunos troncos, ramas caídas y hojas grandes. El resultado le pareció respetable, teniendo en cuenta la falta de herramientas. No pudo evitar, una vez terminada la construcción, tocarla con la punta del palo bastón e imaginar que se transformaba en un palacio de oro. El mono espejo, que mientras Yusuf trabajaba en la choza se encontraba a unos 20 metros observándolo con atención, comenzó él también a apilar ramas y hojas caídas, pero sin ningún criterio. Apenas se largaba a llover, Yusuf se refugiaba en su choza. A pesar de lo comprensible que hubiera sido dejarse llevar por la desesperación, Yusuf siempre tuvo la certeza de que saldría de la isla. La veía como una parada más en su largo viaje hacia el bastón de plata. Él era su dueño, lo sentía en cada hueso de su cuerpo. Nunca en su vida había estado tan seguro de algo. Poco importaban el naufragio, la isla y los adversarios e inconvenientes que pudieran presentarse en adelante. El bastón sería suyo. Una noche en que la tormenta era especialmente feroz, un fuerte impacto en la parte trasera casi tiraba abajo la choza. Cuando Yusuf se asomó a ver qué era lo que ocurría, se encontró con el mono espejo que, desde una prudente distancia, arrojaba cocos contra la construcción. El siguiente coco dio en el blanco y la destruyó. Yusuf estaba furioso. Salió dispuesto a atrapar al mono espejo dejando por primera vez su rama bastón abandonado. Corría como un loco, entre la oscuridad y el barro, con la lluvia pegándole en el rostro, sin poder atrapar al mono espejo, que siempre era más rápido y se perdía en la maleza. Entonces un relámpago iluminó la isla casi como si fuera de día. Un instante después, un fuerte estruendo proveniente de la playa hizo temblar la tierra bajo sus pies. Yusuf volvió sobre sus pasos para ver qué había pasado. se encontró con los restos de su choza convertidos en una inmensa fogata. El rayo había pegado en ese exacto lugar. Su primer impulso fue sacar del fuego el palo bastón y no pudo evitar caer de rodillas en la arena al verlo arder junto a otras ramas y los troncos. ¿Por qué le dolía ver quemarse ese pedazo de madera? ¿Por qué sentía como si fuera el verdadero bastón el que ardía y se perdía para siempre junto a sus extraordinarios poderes y todos los sueños que había armado a su alrededor? Al calor de la fogata que la lluvia no lograba apagar, el odio de Yusuf fue creciendo. Primero echó la culpa de todo al mono espejo. Él había destruido su choza y no había dejado de molestarlo desde que llegara a la isla. Pero si el mono no lo hubiese atacado, Yusuf hubiese estado dentro de la choza al caer el rayo. Le había salvado la vida. Sin embargo, no pudo sentir gratitud. Lo invadió un odio más profundo, no ya al mono espejo, sino a la creación entera, al cielo y sus rayos, al mar y sus olas, a toda la tierra y todos los hombres. La vida era injusta. Alzó la vista al cielo y maldijo. Maldijo con todas sus fuerzas. Maldijo el nacer pobre, el haber sido esclavo, preso, el estar atrapado en esa isla perdida. Maldijo las cosas malas y las buenas, los pocos momentos felices y las muchas desgracias, porque todas, por igual, eran parte del injusto sinsentido que era su vida. Y fue como vaciarse, como dejar salir de sí todo lo que tenía dentro. Luego, extenuado, cayó dormido. Esa noche, Yusuf volvió a soñar con el bastón de plata. Caminaba por la playa junto al hombre bastón de plata, azufre rojo. Mientras caminaban, Yusuf le iba contando todos sus pesares. Este acompañaba sus sentimientos. Yusuf estaba tan enojado, pero al menos tenía el consuelo del hombre bastón de plata, azufre rojo. Seguía hablando sin parar, y el hombre bastón de plata, azufre rojo, escuchaba con atención y reaccionaba a sus palabras. Pero entonces Yusuf se daba cuenta de que las reacciones del hombre bastón de plata, azufre rojo, a sus palabras eran idénticas a las suyas, porque no eran reacciones, lo estaba imitando. Cuando despertó, había amanecido hacía ya unas horas. La fogata estaba apagada y en su lugar una gran columna de humo se alzaba hasta el cielo. Sobre la línea del horizonte, Yusuf vio una embarcación que se acercaba a la isla. Primero creyó estar soñando todavía. Al comprobar que su visión era cierta, corrió por la playa y les hizo señas desesperado. Del barco salió una pequeña chalupa que se dirigió hacia la costa. Cuando los marineros llegaron junto a Yusuf, le contaron que el capitán había distinguido a la distancia la columna de humo y que había imaginado que se trataba de un náufrago que necesitaba ayuda. El incendio de su choza lo había salvado. Lo llevaron al barco. Relató su historia al capitán. En total, había pasado en la isla 3 meses. Sentía una alegría tan grande por verse rescatado que tenía que contenerse para no llorar. Pero la sorpresa mayor se la llevó al enterarse de que el destino de la embarcación eran las costas de Al-Ándalus. ¿Cómo podía ser posible tanta suerte? Yusuf tuvo la certeza de que, de alguna manera, era el bastón el que lo había salvado. Lo importante era que nuevamente estaba en camino. Desde la cubierta del barco, Yusuf vio cómo la isla se alejaba en el horizonte. Distinguió al mono espejo en la playa, con su falso bastón en la mano, mientras que con la otra lo saludaba. Pero en realidad era Yusuf el que saludaba, y el mono espejo, como siempre, solo lo imitaba.